Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Es una época muy linda, siempre las decoraciones nos hablan que ha llegado el tiempo. Y también las festividades, el comercio y las comidas, las cenas que se hacen. Me gusta salir en esta época y ver las decoraciones que las casas hacen con las luces al frente, ¿verdad? Es muy llamativo, algunos son bien creativos en esas decoraciones. Y la realidad es que cuando nosotros pensamos en la historia de la Navidad, lo pensamos como una película, lo pensamos como un filme que pasa por nuestra cabeza. Y siempre pensamos en estos personajes principales, en José, en María, ¿verdad? En el ángel anunciando, en el niño y el coro de ángeles y los pastores y los magos que llegan para visitar. Pero también nosotros encontramos que esta historia de la Navidad tiene un background, tiene una parte por detrás también, podríamos decir. Y es lo que muchos le dicen, a mí me encanta cuando veo una película poder ir y ver los extras. Y los extras generalmente tienen el making of, y ahí pues entonces uno puede conocer un poco de cómo se hizo, de cuál fue la intención de los autores, de cuáles fueron la realidad de los personajes para lograr aquel tipo de historia. Y nosotros también en Mateo capítulo 2, nosotros podemos encontrar un making of de la Navidad. Nosotros podemos encontrar algunos bastidores, partes por detrás, donde nosotros podemos encontrar algo precioso que nos ayuda a entender que sí, que la Navidad es una realidad para nosotros que puede generar felicidad independiente de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, porque Dios está en el control. Y vamos entonces a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Es un texto que nos habla al respecto de la visita de los magos y también de la locura del rey Herodes al verse amenazado por ese rey de los judíos que los magos estaban esperando. Herodes era rey de Israel y Israel era colonia romana, por tanto él era una figura que prácticamente estaba manipulada por el César. En este contexto leemos este pasaje. Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Llegan estos magos buscando precisamente el rey de los judíos y va al rey Herodes a preguntarle dónde es que iba a nacer. Y él entonces, conturbado, pues llama a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y toda Jerusalén pues está, dice que también está turbada. Y llegan entonces a preguntarle a los sacerdotes y a los escribas, y ellos entonces le dicen: bueno, los registros, los profetas nos hablan y nos indican que el lugar, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces citan el texto del propio profeta Miqueas, que fue aproximadamente unos 800 años antes que fue escrito ese texto. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ahí entonces nos está diciendo: y tú, Belén, ese es el lugar en el que habría de nacer ese rey de los judíos que estaba esperando. Pero acontece que María y José, estos no moraban en Belén, mas moraba en Nazaret. La propia palabra nos indica en Lucas capítulo 2, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Ellos eran de Nazaret. ¿Cómo es que una mujer embarazada que vive en Nazaret, al norte precisamente de Israel, va a dar a luz en Belén de Judea, al sur de Israel? Y bueno, es simplemente así. Basta el emperador César Augusto determinar un censo, y en ese censo pedir que todo el mundo tenía que empadronarse, y para empadronarse tenía que ir a su ciudad natal. Y como José era descendiente de David, necesitaba entonces ir a Belén para empadronarse. Y ahí entonces ellos tienen que trasladarse de Nazaret hasta Belén de Judea. Y entonces lo vemos en Lucas capítulo 2 versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Usted puede imaginar al emperador de César en Roma, que no sabe nada de las profecías de Israel, que no conoce nada de los profetas de Israel, que no sabe nada en relación al hecho de Israel que está esperando al Mesías. Y un bello día pues entonces determina, dadas las circunstancias y las causas que hayan sido, que hay una necesidad de un censo. Y entonces pide a todo el mundo empadronarse en la ciudad natal. Pero coincide que ese censo y ese empadronamiento acontece en los días en que una mujer, María, está embarazada y a punto de dar a luz. Esto parece coincidencia, y tal vez César nunca imaginó que su decisión como emperador tendría alguna implicación en la historia de Israel, en su historia y en mi historia. Y por causa de la decisión de César Augusto, José y María salen entonces de Nazaret y se dirigen en dirección entonces a Belén, a la ciudad de David, porque allí es donde José debería empadronarse. Continuamos adelante, vamos a leer el próximo texto en el mismo capítulo, versículos 13 ahora y 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y esta es una profecía dada ahora por el profeta Oseas. Y esa profecía fue aproximadamente 520 años antes de Cristo. ¿Y qué está aconteciendo? Parece que Jesús debería haber nacido en Nazaret, pero va a nacer ahora a Belén, porque el emperador Octaviano César Augusto decreta, ¿verdad?, desde el Imperio Romano, que las personas necesitan empadronarse. Pero el profeta Oseas nos está diciendo años antes que Jesús vendría de Egipto. ¿Cómo es que el niño que debería nacer en Nazaret nace en Belén y ahora va a parar precisamente a Egipto? Es simple, basta un rey genocida loco como Herodes determinar la matanza de los niños menores de 2 años, porque él se siente amenazado por este rey que ha de nacer, y entonces para exterminar cualquier posibilidad de que alguien viniese a robarle el trono, él entonces determina que todos los niños, ¿verdad?, pues de menores de 2 años, pues sean matados. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, otro profeta, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Algo terrible, ¿verdad? Imagínense todas esas familias destrozadas por las muertes de sus niños, ¿verdad? Porque este hombre pues simplemente se le ocurre mandar a matar. Jamás pensó Herodes que aquella decisión, que nada tiene que ver, ¿verdad?, con Dios, tiene que ver con su propia maldad, tiene que ver con su propia, con su propio pecado, está absolutamente encajado, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel y hace cumplir una profecía que le afecta a usted y me afecta a mí. Versículos 19 al 23 nos habla de esta realidad. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y ahora le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y tal vez él pudiese volver a Jerusalén, que era la ciudad de David, una ciudad importante. Hubiese podido tal vez volver a Belén. Pero sin embargo, el texto nos dice que porque oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue entonces a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Miren qué interesante, ¿verdad? Este José y María son de Nazaret. El niño tiene que nacer en Belén, después tiene que huir entonces a Egipto, y ahora al volver retorna otra vez a Nazaret, y todo marcando precisamente el cumplimiento de las profecías. Como este niño que debería haber nacido en Nazaret va a nacer a Belén, pasa por Egipto y después viene a vivir en Nazaret para cumplir las profecías. Aquí nosotros encontramos el resumen de tres profecías, además de la que vimos del llanto, ¿verdad? La primera, que nacería en Belén con relación a Jesús. Segundo, que vendría de Egipto. Y la tercera, que sería llamado Nazareno. Esas son las tres profecías que encontramos en relación precisamente al niño. Y aquí basta entonces el rey Herodes ahora colocar en el trono no al sucesor, al hijo que naturalmente debería heredar al trono, sino que en vez de ese, quien hereda el trono es Arquelao, otro loco peor que Herodes. Y en Roma, entonces dice que Roma, el imperio romano no aguantó a este hombre, que en 2 años mandó a cortarle la cabeza. Él solo quedó allí para que cuando José venga de Egipto, entonces no se quede ni en Jerusalén, ni en Belén, ni en otro lugar, sino que tenga que ir precisamente a Nazaret para que se cumpla entonces que sea llamado Nazareno. Qué interesante. Aparentemente todo esto, incluso un paréntesis aquí, siempre me ha llamado la atención del nombre de Nazaret a nuestra iglesia. Y algunas personas hasta consideran por qué escoger el nombre de esa ciudad, porque algunos piensan que no sería una buena ciudad para tomar como referencia. Y descubriendo esa, viendo un poco sobre esta predicación, preparando, encontré un poco sobre la raíz de la palabra Nazaret, derivada de la palabra hebrea Natser, que significa, o transcrito Nacer, que significa brote o retoño. Y esto viene en alusión a la profecía, ¿verdad?, del profeta Isaías, cuando dice al respecto del Mesías que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, Nacer, que retoñará de sus raíces. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 1. Así que la raíz hebrea de Nazaret es Nacer, que significa brote o retoño, una linda raíz. Y ahora cuando nosotros miramos todo esto, esto parece coincidencias de hechos históricos, ¿verdad? Que nos van presentando hechos organizados, pero que nos damos cuenta que al final conducen al cumplimiento de las profecías. Este making of de la historia de la Navidad la torna mucho más profunda y también bonita para nosotros, porque nos muestra los bastidores, el por detrás, que más allá de las escenas que nosotros acostumbramos ver, encontramos la decisión, ¿verdad?, de un Octaviano César Augusto en Roma. Encontramos la decisión de un hombre loco como Herodes mandando a matar a niños menores de 2 años. Encontramos la ascensión de Arquelao y por causa de eso el desvío entonces de José y María al venir de Egipto y no instalarse en Jerusalén, en Belén, en otra ciudad, sino ir precisamente a Nazaret. Encontramos el movimiento de José llevando a María hasta Belén, de Belén huida a Egipto y de Egipto entonces volver otra vez a Nazaret. Y ahí entonces vemos el resultado de todo esto, el Mesías. El Mesías que llega, el Mesías que se presenta, el Mesías que es llamado de Egipto, el Mesías que es nazareno, el Mesías que es la raíz de David, nacida en Belén, el Mesías llega hasta nosotros. Estas cosas nos traen algunas enseñanzas. Al mirar el making of de la Navidad, nosotros podemos encontrar que aun cuando nosotros veamos humanamente y naturalmente hechos desastrosos, aun cuando nosotros observemos la historia de una forma frívola, o nosotros podamos interpretar los acontecimientos de la historia de una forma injusta, de una forma cruel, aun cuando parezca que todo el mundo está entrando en colapso y en caos, aun cuando percibamos que la raza humana cada vez más quiere destruirse y se levanta en contra uno de los otros, aun cuando nosotros encontramos que el amor escasea, que la maldad se multiplica y que cada vez más parece que el pecado pues toma mayor auge y lugar de prominencia en la sociedad y la verdad parece que cada vez más se ve amenazada, en toda esa realidad, aun con todo este caos a nuestro alrededor, nosotros necesitamos entender que nunca Dios ha perdido el control. Dios continúa siendo Señor. Aun cuando un emperador está mandando censo y está pidiendo a las personas que se empadronen, un simple hecho no representa un hecho apenas a ojos humanos. Aun cuando un Herodes, ¿verdad?, es autor de un genocidio tal como la matanza de tantos niños, un acontecimiento tan cruel como ese, no es simplemente un acontecimiento. Nosotros nos damos cuenta que por detrás de toda esa realidad hay un Dios que no ha perdido el control. Hay un Dios que aun cuando la maldad humana se levanta, aun cuando el caos se levanta, Él todavía está en control. Él no pierde la dinámica de esa historia. Él no pierde realmente el propósito y Él hace cumplir su propósito. La estrella en el cielo para nosotros no es simplemente una estrella. El decreto del emperador no es apenas un decreto. El viaje de la mujer embarazada no es apenas el viaje de una mujer embarazada. Al percibir todo esto, nos damos cuenta que hay algo que Dios está trabajando por detrás. Cuando nosotros conocemos el making of, vamos percibiendo que nosotros los hombres vamos escribiendo una historia, pero que por detrás de esta historia que nosotros vamos escribiendo, Dios va escribiendo la historia de la redención. A Dios nada le toma por sorpresa, ni aun la maldad del ser humano. De hecho, ha sido nuestra maldad y nuestro pecado que provocó la Navidad, que provocó la venida de Jesús, porque Jesús vino precisamente para reconciliar. Jesús vino para salvar al hombre de esa condenación eterna. Jesús vino para librar al hombre de las consecuencias de su propio pecado. Entonces, para Dios esto no fue sorpresa. Y aun cuando nosotros fríamente pudiésemos interpretar hechos históricos que fueron coincidiendo, hay una mano de Dios que aun encausa todos esos eventos para que las profecías se cumplan y todavía su propósito permanezca. Augusto César Él tal vez pensaba que la historia estaba en las manos de él. Herodes tal vez pensaba que el control y el dominio de la historia estaba en la mano de él. Al intentar exterminar todos los niños, ya iba a exterminar entonces también el rey que le amenazaba el trono. Pero un niño se escapó, y ese niño era Jesús, y ese era realmente el rey que venía. Arquelao también, tal vez él pensaba que al estar allí él podría tener el control, pero la realidad es que todo esto fueron piezas que al final de todo, ¿verdad?, fueron confirmando las profecías. Dios está en control, y detrás de los hechos existe un Dios que está por detrás de los hechos. Yo quiero decirle, amados, que puede ser que hoy nosotros podamos mirar nuestra historia, y al mirar nuestra historia, tal vez nosotros miremos injusticia, tal vez nosotros miremos frieza, tal vez nosotros veamos personas violentas, tal vez nosotros percibamos un diagnóstico que no nos gustaría. Tal vez nosotros podemos ver un problema relacional que no tiene solución. Tal vez nosotros podamos ver una sociedad que cada vez más va en contra de aquello que nosotros creemos. Tal vez nosotros veamos una economía que se encuentra amenazada y todo el tiempo avalada. Tal vez nosotros encontramos eventos, ¿verdad?, en los noticieros, ¿verdad?, que nos sorprenden por ver la magnitud de la violencia, los asesinatos que acontecen sin motivo, simplemente por la propia maldad del ser humano. Y todo esto a nosotros puede aterrorizarnos. Pero detrás de toda esta realidad, nosotros los que conocemos a Dios entendemos que no estamos apenas mirando un mundo físico y natural, sino que creemos en un Dios que, a pesar de todo este caos visible, no ha perdido el control. Dios es el que da la última palabra, y aún la maldad tendrá un punto final, aún el pecado tendrá un punto final. Y Jesús vino precisamente para traer esa confirmación y esa realidad. Y cuando nosotros miramos todos estos hechos, nos damos cuenta que no solo el enviar a Jesús, sino el cuidar de cada detalle de todos estos acontecimientos que hemos visto. Vemos a un Dios que cuida y que encausa su propósito, un propósito que no puede ser frustrado por hombre alguno, por maldad humana o por cualquier artimaña o estrategia humana. Entonces hoy usted y yo debemos salir de este lugar conscientes de que, aun cuando hay caos, cuando hay maldad, cuando hay cosas terroríficas a nuestro alrededor, nosotros confiamos en un Dios que permanece, en un Dios que no pierde el control, un Dios que tiene promesas que se han cumplido y se cumplirán, y esa esperanza es garantía para usted y para mí en Cristo Jesús. Amén. Por eso nosotros celebramos la Navidad. Podemos resumir entonces, amados: las cosas ordinarias de la vida esconden detrás de sí una trascendencia, una realidad mucho mayor, y es que Dios está obrando. Dios no ha perdido el control. Y al mirar este making of de la Navidad, sería bueno que nosotros percibamos: si un emperador no pudo frustrar, si un Herodes no pudo frustrar, si un Arquelao no pudo frustrar el propósito de Dios, nosotros sabemos que esa historia tuvo un final, y tuvo un final victorioso, porque Jesús vino, Jesús cumplió su misión, Jesús murió y Jesús resucitó. Y al mirar todo este contexto, nos damos cuenta de un Dios que lleva a cabo su propósito, independiente de la fragilidad, maldad o acontecimientos de la vida. Oremos. Padre, gracias porque tú nos amas. Y al final, Señor, cuando nosotros percibimos el caos a nuestro alrededor, Señor, cuando nosotros miramos las estadísticas, las noticias, cuando nosotros miramos, Señor, la maldad del hombre, Muchas veces nosotros mismos entramos en colapso, nuestro corazón se aprieta. Muchas veces nosotros quedamos desnorteados, muchas veces hasta quedamos deprimidos, porque percibimos como que no hay salida, como que todo se derrumba, como que todo, Señor, se pierde, como que todo perece, como que no hay una alternativa, no hay una salida, no hay un escape, no hay una forma de tomar, Señor, aire y poder continuar. Y tal vez muchos de los que estamos aquí en esta noche hemos entrado a este lugar teniendo ese sentir en la vida de que, Señor, conocemos tu palabra, pero al mirar nuestra realidad, Señor, nos encontramos con una realidad cruel, con una realidad injusta, de la cual muchas veces nosotros hemos sido hasta víctimas. Y, Señor, tal vez nuestro corazón hoy llega a gemir delante de tu presencia por percibir, Señor, tanto llanto, tanto dolor. Pero al mirar, Señor, esta realidad de la Navidad y todos estos hechos que hemos visto, Señor, en esta noche, nos damos cuenta que aun cuando a ojos aparentes, humanos, se ha perdido el control y toda la historia ha entrado en colapso y en caos, tú continúas siendo Dios. Tu palabra continúa siendo, tus promesas continúan siendo, Señor, y en esta hora nosotros nos apropiamos de esa verdad. Y queremos, Señor, alentarnos en ti. Queremos alzar nuestros ojos y venir, Señor, a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Queremos, Señor, encauzarnos en tus promesas y percibir, Señor, que aún además de todos esos acontecimientos desastrosos, problemas políticos, sociales, lutos, Señor, de familia, injusticia, las profecías se cumplieron. El Mesías vino, el Mesías murió y el Mesías resucitó. Y hoy nosotros estamos aquí porque esta historia aconteció. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestros ojos para confiar en que tú eres el Dios de la historia. Tú eres el Dios de nuestra historia. Tú eres el Dios que no has perdido el control. Y esperamos en ti. Aun cuando a nuestro alrededor exista el caos, nosotros, Señor, te miraremos y esperaremos en ti. Nuestra esperanza depende de ti, nuestra fe depende de ti. Y, Señor, sabemos que tu palabra nunca deja de ser, que tus promesas nunca dejan de ser, que tú no dejas de ser. Y es en esa esperanza que salimos hoy alentados y confiados de este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.